Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? Padre, te amamos y te damos gracias, te bendecimos a ti y te glorificamos porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu verdad y por tu palabra. Así lo hablamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, voy a continuar con la serie que estoy hablando. Creo que es una serie muy completa acerca del diablo y sus influencias. Y la vez pasada estaba hablando de una de las maneras de apagar las influencias del diablo, que es orar en lenguas. Si usted ora en lenguas, no nomás un rato, acostúmbrese a orar en lenguas. Hay tantos beneficios de orar en lenguas. Bueno, aparte de que usted se carga, usted se edifica, se fortalece espiritualmente, descansa físicamente. Otra de las áreas que le va a ayudar a no caminar en ofensa. ¿Sí? En ofensa le va a, porque amor y ofensa son como el aceite y el agua, no se llevan. ¿Sí? Pero el tema que voy a hablar ahorita es un tema de que también le va a ayudar con las influencias del diablo. Se llama el nombre de Jesús en contra de las influencias del diablo. Pero voy a retomar el punto primero, porque cuando ora uno en lenguas también uno debe de orar en el nombre de Jesús. Y voy a explicar qué quiere decir el nombre de Jesús, porque me hicieron preguntas. Alguien me hizo una pregunta aquí, dos personas, un socio del ministerio me llamó y también me hizo una pregunta por lo que dije la otra vez de un Jesús herido o algo así, ¿se acuerda? Yo creo que o yo no lo estoy explicando bien o lo digo ya lo último y me hace falta tiempo, o a veces las personas no ponen atención en el contexto. ¿Qué será? Pues yo les voy a que la gente no pone atención, ellos van a decir que yo no lo estoy explicando bien. Entonces, cualquiera de las dos lo voy a volver a explicar, pero es que tiene que entender que no es, para mí no es nada nuevo. Esto que estoy enseñando, de hecho, lo enseñé en la radio hace años, aquí cuando empecé en la radio local. Y son temas que, y a veces siento que lo mismo controversia que estoy causando, que causaba cuando enseñaba en la radio, estoy causando ahora. Digo, pero no debería. Pero bueno, pero ¿sabes qué pasa? Es el diablo. Siempre ahí sí el diablo lo que quiere hacer es, siempre el diablo viene y ataca la palabra. ¿Sí? Y una de las cosas que debemos de oír y prestar atención, porque creo que eso es lo que más va a ayudar. Les iba a dar otro anuncio, pero ya no los voy a hacer, ya otro día, acerca de los martes. Es interesante, porque va a suceder los puros martes nada más. Vaya Judas, Judas, por favor, y vea el versículo 20. Note, dice, pero vosotros, amados, o sea, lo voy a retomar ahí donde, hablando de las lenguas, pero voy a entrar a lo que es cómo usar el nombre de Jesús en las influencias. ¿Lo tiene ya? Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Quiero que vea algo muy interesante. Cuando la Biblia se tradujo, no había capítulos ni versículos. ¿Sí? No había capítulos, no había versículos. Y entonces, note un poco el contexto. De hecho, en el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. La hermana Mireya estaba hablando de los burladores del diezmo y es muy cierto. Gente se burla de las cosas de Dios, gente se burla en el área financiera. Oh, yo no diezmo y me va bien, me dijo una persona aquí en Walmart. Se encontró a unas personas que vienen aquí a la iglesia y esas personas me platicaron que el hombre los vio. Les digo, o sea, ellos no, como tú sabes, en lugar de saludar solo así, nomás lo abordó a estos hermanos que son matrimonio y les dijo, oh, todavía van con el Hughes, él. Todavía dijeran el hermano Hughes, ¿no? O algo así. O algo, él, así como si fuera cosa o algo así. Él. Y Dijo, todo eso, y le sacó la billetera y yo no diezmo, mira qué bendecido algo. Y esos son burladores. Y no nomás se burlan, así como ahorita el gobierno de México se ha burlado. Yo creo que los que votaron por ese hombre, por López Obrador, lo que ellos dicen es que no había nadie más. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no les habló a esos cristianos? Lo que pasa es que ellos no oyeron, se fueron con nada más con eso, no hay nadie más. El Espíritu Santo sabía lo que iba a tener. Un amigo mío, que somos amigos desde la escuela, él es de la izquierda y yo de la derecha, siempre he sido así. Pero hasta él mismo me dijo así, estábamos mejor con Peña Nieto, me dijo. Y él es de la izquierda, Nomás que es bien bizcocho porque no ha querido salir conmigo en Reino y Gobierno. No es cierto. Lo que pasa es que lo corren, como algunos de ustedes que trabajan, por eso no quieren salir, porque los corren. Pero esa es la cosa, que la izquierda antes promovía libre expresión. ¿Qué pasó ahora? Ahora se llama ser dictadores. Pero quiero aprovechar bien el tiempo, es una de las cosas que me dijo el Señor, por eso estoy hablando los lunes en Reino y Gobierno. No se pierdan este lunes. Voy a estar hablando incluso, va a estar Nubia y yo, pero en los otros lunes que siguen va a estar el hermano Freddy Barrantes conmigo y vamos a estar hablando el por qué la izquierda quiere usar la inmigración ilegal. Hay un propósito. Amén. Gloria a Dios. No voy a hablar de eso aquí ahorita. Pero ya ves lo que está pasando, los libros de texto en México, ¿verdad? Sorprendente. ¿De dónde crees que viene la expresión macho qué? ¿Macho qué? Mexicano. No estoy de acuerdo en favor, no estoy a favor del machismo, pero una de las cosas buenas del machismo es que se promovía la hombría. Ahora ya no. Se perdió todo eso. Está peligroso. Una nación decae financieramente cuando primero decae moralmente. El pecado es afrenta a las naciones, dice la Biblia. Me voy a estar hablando de eso. Les pido que oren por mí, aunque el Señor me dio una palabra a través de la hermana Mireille, la recibo, porque esto, si ¿ves cómo traen a Donald Trump ahorita? Es la izquierda que hace, estudien algo de historia, ¿qué hacía la izquierda? Y los dictadores van contra sus enemigos políticos. La CIA y la FBI están corrompidos. Es peligroso para mí estar hablando de estas cosas, pero tengo que seguir más, tengo que ser más, estar más consciente de lo que Dios me dice que haga, que el temor que pueda tener a esta gente. Así es, trabaja. Se dice fácil, ¿verdad? Pero hay veces no es, porque aunque no creas, tengo una alma y tengo sentidos también y sentimientos. Pero así es como trabaja esto. Bien, note, estos son, dice, me quedé en el verso 18, ¿verdad? Los burladores. Verso 19, estos son los que causan divisiones. Nota uno de los problemas con la gente carnal, los que causan ¿qué? Divisiones, los sensuales. Sensuales quiere decir que andan por los sentidos. ¿Te fijas cómo a veces usamos palabras? ¿Te acuerdas que les he dicho? Usamos tanto palabras que nada más lo relacionamos con algo. Cuando hablan de sensualidad, hablan de una mujer, un hombre, algo así. Oh, qué sensual. Pero sensual quiere decir de los sentidos. Que no tienen el espíritu, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Yo sé que hay una coma y normalmente cuando hay una coma hacemos una pausa, pero los originales en el griego no hay comas. Entonces te dice que orando en el Espíritu Santo te conservas en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor. ¿Notas esto? Una de las cosas que te va a ayudar a caminar, a orar y a orar en otras lenguas, entre a edificarte, nulificar los efectos de las influencias del diablo. La otra área es que no vas a caminar en ofensa. Cristianos que se ofenden, ¿ves? Puedes oír algo y no lo entiendes y puedes pensar que alguien lo está diciendo por ti y ni al caso. Y hasta pues, hay cristianos que dicen, el Espíritu Santo me dijo. Y culpan al Espíritu Santo. Es tremendo eso. Amén. Pero cuando eres maduro, oras. Una de las cosas que yo hago es esto, yo no recibo ofensa y si alguien dice algo, yo voy con esa persona y le pregunto. Estoy hablando gente, hermanos en Cristo, gente cercana, gente de allá afuera, no puedo andar perdiendo mi tiempo. Pero si no, la otra vez lo ignoro y lo olvido ya. ¿Sí? Eso te va a ayudar, mis hermanos. Es parte de caminar por fe, la fe obra por el amor, te va a ayudar a andar en salud. Te va a ayudar a no andar pobre. Ok, ahora vamos a ver esto, esta es otra área. Una vez más, porque puedo decir esto, pero para que entiendan, puede causar ofensa esto que voy a decir, que voy a hablar en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué me gusta a mí? Creo que le dije a Nubia o a uno de mis hijos, me gusta más cuando, si ustedes tienen duda, pregunten, ¿ok? Hagan la pregunta. De hecho, me gustó como mi hermana aquí y mi hermano la otra vez levantaron la mano y me preguntaron, mi hermana, algo me preguntó de mi hermano del Padre Nuestro y cosas así, levantaron la mano. Y hay una explicación, porque está bien hacer preguntas, porque uno quiere entender, ¿me entiendes? Es válido. Entonces, en el momento que, si yo digo algo, levante su mano para poderle prestar atención. Y si no, escríbalo y luego me manda las preguntas, ya sea por correo electrónico. Y si no sabe cómo usar el correo electrónico, es bien fácil. Pero si no, escríbalo y háganos llegar el papel a mi esposa o algo. Y yo le voy a contestar todas las preguntas. Porque el punto de estudiar, hermanos, le voy a decir algo. Lo mío, voy a hablar de mí, no puedo hablar por... Yo sé, voy a hablar por la gente que predicamos aquí. Porque nos conocemos. Pero no sé de alguien más allá afuera. Pero lo nuestro es ayudar a la gente. Si yo no le puedo ayudar, es en vano que existe esta iglesia. Espíritu, alma y cuerpo, con la palabra, renovar su alma con la palabra de Dios, darles algún consejo. Hasta he ayudado a alguna gente, no todos, pero a los que se han acercado. Cómo usar las tarjetas de crédito, cómo salir de deudas, cómo pagar esto. Cómo... Me acuerdo que hace tiempo, creo que fue Gohan, creo que me preguntó antes de que se casara, que él quería aprender cómo invertir dinero y le di unas bases. Y ahora es parte de lo que hace. ¿Sí? Si no puedo ayudarle, ¿ves? Ese es el propósito de la iglesia. Yo no abrí una iglesia nada más para tener una iglesia. Créame, tengo otras cosas que hacer. Y esta iglesia está porque el Señor me dijo, si no, no lo hiciera. O sea, yo nunca hago algo religioso, a eso me refiero. Lo hago por dirección del Espíritu de Dios. Entonces, el propósito de darle esto, entonces, no es para hacer valer mi punto. El propósito es para ayudarle. Porque la mejor ayuda primero es espiritual, después es material y es física, ¿sí? Como consejos y todo eso. Pero lo primero es con la palabra de Dios. Entonces, si no le puedo ayudar, pues entonces estoy perdiendo mi tiempo, ¿sí? Lo que quiero decir por lo que voy a hablar no es hacer valer mi punto. ¿Por qué me sirve hacer valer mi punto y que usted no le entienda? ¿Amén? Ok. ¿Qué es el nombre de Jesús o cómo podemos usarlo más efectivamente? Vamos a ir por partes primero. Vaya conmigo a Apocalipsis en el capítulo 2. Voy a extraer algo ahí. Versículo 2:12 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Nota, ¿retienes qué? Mi nombre, note, mi nombre, lo vamos a enfocar ahí, retienes mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Gloria a Dios. Cuando leo esto digo, lo recibo. Aleluya, es mío. Gloria a Dios. Y Dios dice aquí, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Amén. Aleluya. Y no has negado mi nombre. Aquí viene otra vez. ¿No has negado qué? Mi nombre. Estamos hablando del nombre de Jesús. Un versículo más y luego voy a dar una explicación. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ninguno otro hay salvación. En ningún otro, o sea, en ninguno otro, en nadie más. Porque, mire el 12. No hay otro nombre. ¿Ah? ¿No hay otro qué? Nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. ¿A qué se refiere? Se referirá literalmente así como al nombre de Jesús, así, nombre de Jesús. ¿Se referirá a eso? Bueno, quiero saber, porque una de las cosas que el diablo usa, ¿se acuerda cuando el Señor dijo en los evangelios? Cuando alguno oye la palabra del reino, y luego mire lo que dice, y no la entiende, viene el diablo, viene el malo y arrebata. Entonces, cuando no entiendes, ¿qué es lo que pasa? Mal entiendes. ¿Le entendió?
Cuando no entendemos, mal entendemos. ¿Y qué dijo el profeta? Tanto Isaías como Oseas dijeron que mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Si no tenemos conocimiento, cómo aplicar las leyes del reino de Dios, no vamos a operar bien en fe. Porque acuérdense una cosa, el reino de Dios trabaja y opera en bases legales. ¿Ok? En bases legales. Leyes que son que en bases legales. Podríamos decir así, el reino de Dios es un gobierno. Es un gobierno que tiene leyes. Opera por medio de leyes espirituales. O también podemos decir así, que el reino de Dios son leyes. ¿Sí? Son leyes que operan en un gobierno. En este caso, un gobierno en el gobierno de Dios. Y Dios nos ama, pero por más que nos ama, no va a violar leyes. Lo que Dios se mueve, por ejemplo, oh Dios mío, ¿qué está diciendo? Es blasfemia. No, es entendimiento del reino. Les he dicho, el Espíritu Santo está limitado de Génesis a Apocalipsis. El Espíritu Santo no se va a salir de ahí. Es que hay bastante poder, es que nomás lo vemos, qué poquito, no, hay bastante poder. Nos podemos tirar años y años estudiando la palabra de Dios y aún así hay nuevas facetas de revelación. Amén. No es como, bueno, ya se acabó el curso de la Biblia. No, vamos a seguir estudiando toda la vida mientras estemos encarnados. Porque fíjese, estas cosas yo ya las he hablado. Y para tal vez para algunos de ustedes o la mayoría es como, está hablando algo nuevo. No, ¿es por qué? Porque hay que repetirse, ¿por qué? Porque tenemos un alma, se nos olvidan cosas o ya no las oímos, etc. Estas cosas son muy importantes. Nota, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, que dice, salvos. Ok, ahora quiero que veas aquí un momento en Hebreos, ¿no? Quiero que veas algo aquí en Hebreos, muy, muy interesante, porque tiene que ver con lo que quiere decir el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 1, note esto, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está tremendo esto, ¿verdad? Vaya al verso 4, hablando del Señor Jesús, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahí está otra vez el nombre. Interesante. Porque, lo viene una pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Pues la respuesta sería a ninguno, ¿verdad? A ninguno de los ángeles. Y luego dice, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, etcétera. Pero quiero que vea algo aquí importante, que habla del Hijo, habla de que se le dio el trono, tiene, entonces eso tiene que ver con autoridad. Nombre, ¿a qué se refiere nombre? Ok, fíjese, la palabra nombre en el griego es muy interesante, y esto es algo que lo pueda aprender usted para que lo vea. Nombre en el griego es la palabra onoma. Onoma quiere decir eso, mira, autoridad o representación. Note, fíjese, note, quiere decir autoridad o representación. Denota, ¿saben lo que quiere decir denota? Cuando algo dice que algo denota, denota quiere decir indica, otra manera de decirlo, indica o significa la autoridad de todo lo que cubre y representa ese nombre. ¿Pero por qué es importante usarlo? Porque si no lo entendemos, vamos a pensar que tiene que ver nada más con un nombre. ¿Sí? Denota la autoridad de todo lo que se cubre y todo lo que representa. En este caso, la expresión mi nombre, ahorita lo vimos ahí en Apocalipsis, quiere decir todo lo que el Señor Jesucristo hizo, es y representa. ¿Se acuerda que leímos que dijo, retienes mi nombre, lo que representa a Él?
y todo lo que el Señor Jesucristo, en este caso primeramente, hizo, lo que es. ¿Qué hizo Él? Fue a la cruz, murió, etcétera. Su obra sustitucionaria, su obra que nos sustituyó. Amén. Luego, ahora dice, lo que hizo, todo lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué hizo? Vamos por partes. Porque esto va a ser bien importante. Entonces vas a usar el nombre de Jesús con eficacia, efectivamente, con fe. Si no, lo vas a usar como si fuera como abracadabra. Amén. Y no va a funcionar porque no hay fe. Ok, una vez más, pon esa definición, porque esto es interesante, y me voy a ir un momento a Primera de Juan, en lo que vemos la definición. Voy un momento a Primera de Juan. Fíjese. Note. Dice, denota la autoridad. ¿Qué denota primero? Autoridad. Nombre. Ahorita le voy a poner un ejemplo. Denota ¿qué? Autoridad. Y todo lo que cubre y representa ese nombre. En este caso, la expresión, cuando hablo en este caso, me estoy refiriendo específicamente a Apocalipsis, pero también lo podemos aplicar a esto. Cuando dijo, retienes mi nombre. En este caso, la expresión mi nombre, que quiere decir todo lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Okay? Ahora, quítame eso para ver esto en la Biblia aquí. Va un momento con lo que hizo. A la primera Juan, capítulo 2. Primera Juan 2. Verso 2. ¿Está aprendiendo? Amén. Y si está aprendiendo, esto es lo que me gusta, le estoy ayudando. Una vez más. Si está aprendiendo, creo. Le estoy ayudando. Eso es lo que quiero. Esto es lo que me interesa en la vida, ayudarle. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Puso gente en mi vida. Hombres de Dios, mentores. ¿Vieron la foto con el doctor Sabel? Con Mom Betty, amén. Le doy gracias a Dios, un hombre tan puro como el doctor sabe que todavía nos queda de la palabra de fe. Gracias, Señor. Primera Juan 2, entonces dice, verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Él es qué? ¿Nuestra qué? ¿Qué quiere decir propiciación? Otra manera de decir propiciación, mira, sustituto. ¿Qué quiere decir propiciación? Sustituto. Él es... ¿Nuestra qué? Propiciación, nuestro sustituto. Entonces, porque Él pagó por lo que nosotros teníamos que pagar. Usted y yo teníamos que ir al infierno, no Él. Usted y yo teníamos que haber estado colgados en esa cruz, no Él. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el nombre representa, otra vez la definición que me pusieron ahorita, por favor. Muy interesante, nota. En este caso, la expresión mi nombre quiere decir todo lo que el Señor, ¿qué? Jesucristo, ¿qué? Hizo, o sea, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, quiere decir lo que Él pagó. Luego, lo que el Señor Jesucristo hizo, y luego dice, es todo lo que el Señor Jesucristo es. ¿Qué es ahora? Él es nuestro Rey. Amén. Él es nuestro Señor. Amén, gracias. Nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, nuestro señor, nuestro sumo sacerdote. Él es otra palabra que dice el nuevo pacto, Él es el garante, el que garantiza el Nuevo Testamento. ¿Lo ves? Eso representa el nombre. Quiero que lo veas ahí. Lo que hizo, lo que es y todo lo que es, Él representa en cada cargo que Él tiene como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro rey, nuestro señor, amén. Ahora sí, fíjate, porque es tan interesante. Ya me pueden quitar la definición, gracias. Ahora fíjate, porque quiere decir nombre. Nombre entonces quiere decir eso, quiere decir en qué... Ahora vamos a verlo aquí en la Biblia. Ahí mismo en el capítulo 4, luego te voy a platicar una historia cuando estaba en el mundo de algo. Vas a oír a una historia de Ignacio Hughes, AC, no Asociación Civil, Acá sí está, en México nuestro ministerio es una asociación civil, sino antes de Cristo. Hechos capítulo 4, estamos en el 12. Vamos a ver ahora un momento y vamos a empezar a leer antes de llegar para entender el 12. Vámonos hasta el versículo 1, Hechos 4, 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Se habían ofendido, te fijas, no hablaban en lenguas. ¿Lo estás viendo? No lo entendiste, ¿verdad? Ahorita hablamos de eso. Se te quita lo carnal, pues, esto. Pero estos estaban ofendidos. Ahora, nota, pero es que eran puros fariseos, puros religiosos, que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, ¿se acuerda que los mencionan los evangelios? Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Santo, ya te imaginarás, era pura gente religiosa, puro fariseo. Verso 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, aquí viene, mira, ¿con qué potestad, lo puedes ver? ¿O en qué nombre? Ahora, fíjate, ¿con qué potestad o en qué autoridad habéis hecho vosotros esto? Es lo que quiere decir nombre. ¿Qué quiere decir? La autoridad. Yo he estado en varias iglesias en muchos años predicando. Cuando yo me subo un púlpito en la iglesia que yo no pastoreo, es porque el pastor de esa iglesia me dio la autoridad. ¿La entendiste? ¿La entendiste? Otra palabra que podemos decir es permiso. Se te dio una autoridad o un permiso o una influencia. Por eso es bueno saber los pastores, un consejo que yo le diera a un pastor, yo no soy quien para irles a decir, pero deberían de invitar gente que ellos conozcan. No nomás, porque predicas y no sabes ni qué van a hablar atrás de ese púlpito. Y yo respeto eso. De hecho, una vez, este pastor me conocía poco, pero ya había oído de mí, había oído unos cassettes y todo eso. Y me lo habían presentado en otra ocasión, pero no tuve mucha interacción con él. Sin embargo, me invitó y me dijo, bueno, hermano, yo quiero que haga, que venga ahí. Iba a orar, hablé de sanidad y de fe. Y cuando iba a poner manos, le dije, ahora vamos a demostrar con el poder de Dios. Y le dije a la gente que pasara. Y yo no sé si ellos no creen en la imposición de manos. Si a veces, teniendo algunos pastores, han pasado por malas experiencias. Y me dijo, gracias, hermano Hughes, yo voy a orar por los enfermos. No, muy bien, me hice a un lado. No me ofendí porque yo respeto la autoridad del pastor en cada iglesia. ¿Ves? Nunca me he metido en problemas. Por eso, gracias a Dios. Cuando he hecho algo, una vez fui a otra iglesia y los líderes se ofendieron porque hablé del bautismo con el Espíritu Santo y luego impuse manos. El problema está que los líderes, no sé si no supieron, pero es que el pastor de esa iglesia esa vez no iba a estar. Pero el pastor de su iglesia sabía de lo que yo iba a hablar. ¿Sí me expliqué? O sea, no hice algo fuera de orden como algunos de ellos me acusaron. Digo esto para, puse este ejemplo nada más para dar a entender la palabra aquí, autoridad. ¿En qué nombre? Note. Entonces, verso 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, los ancianos eran los líderes ahí, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿se acuerdan? Estaba hablando acerca de la sanidad que habían hecho del hombre que había sido cojo toda su vida ahí en el templo de la hermosa, ¿se acuerdan? Note, de manera, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, otra vez,
podemos decir así, que en la autoridad de Jesucristo de Nazaret o con el permiso de Jesucristo de Nazaret. Otra palabra, o en representación. Amén. La otra vez Nubia y yo estuvimos en Los Ángeles. La hermana Mireia, como pastor asociado que es, porque no se dice pastora asociada, es pastor asociado que es, y tiene licencia para ejercer el ministerio de parte de esta corporación, se le dio autoridad para cubrirnos aquí. ¿Te fijas? Todo eso es bases legales. Hay gente que me ha criticado por eso. Ay, tienen que tener licencia. Bueno, como te digo, si ellos no lo entienden, está bien. La gente digo que me critica. Pero si yo lo entiendo, lo voy a hacer conforme está en la palabra. Amén. ¿Me entendiste? Sí, sí. Se le dio que autoridad. ¿Te fijaste que no hacemos, entonces no deberíamos de hacer en las iglesias cosas nomás porque, pues, lo que, el que sea y el que caiga, bueno. No. Deberíamos de hacerlo conforme a nuestro rey nos dice en la Constitución. ¿Le entendiste? Autoridad. ¿Qué más? Quiere decir que representación. ¿En qué permiso? ¿En qué nombre? ¿Con qué autoridad? Ok. Ahora les voy a decir algo para que lo entiendan. Esto es Ignacio Hughes hace antes de Cristo. Ok. Una vez estaba en un lugar ahí en la calle, en Hermosillo, en la calle, era un sábado por la noche, y yo en lugar de venir a un servicio de jóvenes o algo así, me iba a cotorrear, porque acuérdate, era mundano. Y estaba en una fiesta y había un pleito ahí, hubo pleitos, había alcohol, había todo eso. Y yo no me gustaba andar alcoholizado porque me gustaba hacer mis maldades en mis cinco sentidos. Nunca tuve problemas con andar borracho y drogas ni nada. Yo quería hacer mis maldades completo, ¿ves?, en mis cinco sentidos. Entonces ahí estaba con una dama y en eso vi que había dos hombres golpeando a un solo hombre, o sea, dos contra uno, tres contra uno. Estaban golpeándolo, había otro pleito. Entonces yo fui, le ayudé al que estaban ahí, al que estaban golpeando, y me agarré a golpes con otro de ellos. Y resulta que este hombre, al final vinieron más gente, nos separaron todo, vino la policía, un rollo o algo así. Y este hombre al final me dijo: muchas gracias, me dio la mano. Y sacó una tarjeta así como en blanco, algo así, y me puso un papel. Dice: ¿sabes qué? El sábado que viene, y me dio el nombre de un pueblo ahí cerca de Hermosillo, de un ejido, vamos a tener una fiesta ahí, te va a gustar. Ve. Y, bueno, o sea, yo siempre andaba buscando fiestas y calle. O sea, yo, es todo lo contrario. Hoy, te digas que el Señor es verdadero. Hoy, la verdad, que aparte del ministerio y lo que hago, si por mí fuera, yo no saliera de mi casa. Me gusta mucho estar encerrado en casa. La verdad, disfruto estar en casa. Será porque estoy ocupado. Me gusta la paz que hay en mi casa. Me gusta mi casa, no sé cómo decirte. Ahí donde vivo. Si por mí fuera, no tuviera yo que salir. Y si salgo de vacaciones, me agarro un día y me quedo encerrado en mi casa. Esas son mis vacaciones. Amén. Eso es para mí porque no tengo que andar manejando y el avión o en el aeropuerto, cosas así. ¿Me entiendes? Es Ignacio Hughes, acuérdate. No estoy poniendo en nadie. El hermano Hughes Avilés aquí. Ok. Entonces, pues le dije sí y le dije: ¿y a qué horas es? Y me dijo: de las 9 de la noche en adelante, a las horas que quieras llegar. Uy, ando pensando ya en dormirme. Pero entonces me dijo. Entonces dije, bueno, pues al siguiente sábado tuve que hacer un compromiso, no creas que fui a orar por un enfermo, nada de eso, un compromiso ahí el sábado por la tarde. Y ya como a eso de las 9 agarré carretera hacia el pueblo ese y luego llegué. Y cuando llegué vi puras camionetas nuevas de aquel tiempo. Y entonces no sé si hoy todavía se usa ese lenguaje, porque yo ya me aparté, hoy estoy bajo el reino de Dios, ¿no? Pero en aquel tiempo decían, cuando había así, decía: aquí hay puros pesados, ¿sí? Entonces yo bajé y dije: esta es una fiesta de pesados, y se oía música de banda y relajo y todo eso. Pero cuando entré había cuatro, ¿cómo se les llama?, guardias, guaruras, y mira lo que pasó, para que veas. Me dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Qué quieres? Pues yo les di mi nombre. ¿Qué crees? Mi nombre no significaba nada para ellos. No representaba nada, ¿entiendes? Ahora, quiero que lo veas aquí, porque la autoridad del nombre de Jesús representa todo en el mundo espiritual. Pero te estoy diciendo para que entiendas esto. Mi nombre no representaba nada. Cuando le dije cómo me llamaba, pues entonces saqué mi billetera y saqué el papel que tenía. Y ahí estaba. Le dije, es que esta persona, lo mencioné por nombre, me dijo que viniera. Y él dijo, ah, y el otro dijo, sí, es hasta su letra. O sea, el otro hasta conocía la letra de esta persona. ¿Y qué crees? Había como 4 ahí individuos, 5 resguardando esa puerta. Un portón, era un portón que se abren. Y luego me dijo, no, acompáñalo, le dijo uno al otro. ¿Qué crees? Me abrieron la puerta, aunque entré así, o sea, el carro lo dejé afuera y entré. Y luego había, entraba a una sala, a un lugar, una sala o algo así. Había gente tomando, drogándose, haciendo otras cosas ahí. Mujeres, todo ese. Pero no era como que me asustaba, boludo. Era mi ambiente ese, ¿ves? En aquel tiempo. Malo que estuviera fuera ahorita, ¿no? Algo no está bien. Pero entonces todavía me dijeron, pero fulano, o sea, me dijeron, sígueme. Y luego se va a un pasillo y entramos. Y dijo, él está en otra sala aparte, porque había mucha gente. Unos comiendo, otros tomando, otros haciendo X cosas que no viene al caso. Nomás imagínatelo. Y luego me llevaron y entré a otra, una sala que estaba cerrada la puerta. Y la abrieron y ahí estaba este individuo. Pásale, ¿cómo se ve? Lo que quiero decir que ese nombre me abrió puertas. ¿Lo entendiste? En lo natural. Bueno. Ah, pues acuérdate, es el nombre de Jesús, pero por eso tienes que saberlo usar cuando oramos. Y a eso me referí. Cuando hablamos nada más porque sí, no es el nombre, como decir, en el nombre de Jesús. Porque ¿cuántos Jesús conocemos tú y yo? Especialmente entre nosotros los mexicanos. Entonces quiere decir que la palabra nombre quiere decir en representación de algo o de alguien. Es lo que él hizo, lo que él pagó, es la autoridad, es tu representación. Otra manera de decirlo. Imagínate que el director de una empresa le dijo que lo acompañara a una junta de negocios, pero luego le habla y le dice, no voy a poder estar ahí, pero tú ve en mí, ¿qué? Representación o en mi nombre. Usted usa la carta poder notarial, ¿verdad? Lo que le llaman, lo que en inglés le llaman power of attorney. ¿Sí? Power of attorney le llaman en inglés. Entonces tú llegas y te vas a sentar en la silla del presidente de esa corporación o del dueño de esa compañía. Y te vas a sentar, y la secretaria ya sabe, el dueño ya le habló, le dijo, va a ir fulano de tal, en mi nombre, en mi representación, en mi autoridad, con mi permiso. Llegas, la secretaria dice, pásale. Y luego tú pensabas agarrar la silla tecatera ahí que estaba pegada en la, de esas que se doblan así, ¿no? Te dice, no. Usted se va a sentar aquí en la silla del presidente. No, yo con esa que dice ahí corona toda raspada ahí, las sillas, tú sabes. No, te van a decir, no. No, aquí en la silla del presidente. Y luego te vas a sentar y van a entrar los accionistas. Y luego tú vas a empezar a hablar, a decir, vine en el nombre de, y vas a decir en el nombre de, vine con la autoridad de. Entonces cuando tú le hablas a un demonio, algún pensamiento contrario, y dices, lárgate en el nombre de Jesús de Nazaret. Estás hablando en representación con la autoridad, como si él estuviese ahí. ¿Ya lo entendiste? ¿Ya lo entendiste? Eso quiere decir el nombre, eso quiere decir la autoridad. Nota aquí entonces, note. Ahora quiero que veas otra vez versículo 10. Vea el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o que con la autoridad de Jesucristo de Nazaret, con el permiso de Jesucristo de Nazaret, con la representación a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otra autoridad, no hay otra influencia. ¿Qué más? No hay otra representación bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Oh, lo vas viendo. Pero tienes que tener fe en eso. No es en tu nombre. No le das gracias a Dios ni en el mío. Vaya Hechos capítulo 3. Qué bueno que vine. Resulta, estaban hablando de esto y en el capítulo 3, y no quiero leer todo por cuestión del tiempo, pero está hablando de la sanidad que se hizo en este hombre. ¿Se acuerda? Pedro y Juan le dijo: no tengo plata ni tengo oro, más lo que tengo te doy. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? En el nombre de Dios, Hechos 3:6, en el nombre o con la autoridad de Jesucristo de Nazaret, ¿qué le dijo? Levántate y anda. Entonces, a lo que yo me referí, porque gente me preguntó: pastor, o sea que ya no debemos de decir el nombre de Jesús. No, lo que yo estoy diciendo es, si lo vas a decir, hazlo con fe. ¿Cuántas veces lo tienes que decir? A eso me refiero. ¿Cuántas veces leíste aquí que lo dijeron? Y no tengo ningún problema, es que les quiero contar anécdotas o historias verdaderas de esto. Ahí va a haber veces, por ejemplo, bueno, déjame leer aquí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dijo: lo que tengo te doy. Vaya al verso 11. Teniendo, entonces ya el hombre había recibido esa sanidad. Dice en el 8 que saltando se puso en pie y anduvo, etcétera, y todo el pueblo le vio andar, el verso 9, y en el verso 10 le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna, etcétera. Verso 11, y teniendo asidos o agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, nota, verso 12. ¿Por qué os maravilláis de esto? Fíjese, hermano, esto te va a ayudar. Dice: ¿por qué te maravillas de esto? ¿O por qué pones los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Nota 16. Y por la fe en su nombre. Por la fe en su autoridad. Amén. Por la fe en lo que él hizo. Porque por la fe en que tengo autoridad, permiso de usar su nombre, porque soy hijo de Dios. Aleluya. Y usted también. Le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, o sea, por el Señor Jesucristo, ha dado a este hombre completa sanidad, gloria a Dios, en presencia de todos. ¿Qué ha pasado? Hay hermanos que yo conozco en esta denominación, no estoy atacando a nadie, no estoy atacando a ningún grupo religioso o denominacional, nomás que estoy diciendo, pleitos por siglos o por muchos años entre denominaciones. Yo bautizo en el nombre de Jesús, yo bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu, se han peleado en ese, en el nombre de, lo que quiere decir es con la autoridad de Jesucristo. Separación. ¿No crees que salen las denominaciones? ¿No has sabido algo de historia? ¿Sabes? Te voy a decir algo de historia, aún de historia religiosa. ¿Sabes por qué hay tantas denominaciones? Porque no te habías preguntado, tantas denominaciones cristianas, por divisiones, por desacuerdos. Por eso se formaron, salió este grupo, empezó y se hizo denominación. Este no estuvo de acuerdo, esto, el otro. Por cosas como estas, una de ellas. Es triste, ¿verdad? Porque cuando empezó la iglesia no había eso. No había denominaciones. Por falta de revelación de la palabra. Gente se ha peleado. Se han distanciado de hermanos. Y y mira el mundo cómo está. ¿El resultado? El mundo ahorita no sabe a qué baño ir, no sabe si es hombre o si es mujer. No, de verdad, parece de broma, pero es la iglesia, el cuerpo de Cristo, quienes hemos tenido la culpa de eso. Porque no nomás es orar, es hablar. De hecho, lo que hablas es lo que recibes cuando oras. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ok, antes de cerrar, nomás te voy a decir esto. Va a haber veces, por ejemplo, una vez, y me traje esto y no lo usé, Dios mío. Te iba a decir algo. A ver si la siguiente sesión. ¿Ves que tiene un número, hasta está el número 200? Y está rayado. Tiene algo que ver con cosas que a veces he hecho y he recibido sanidad, pero tiene que ver fe en esto. Luego les voy a explicar. Pero, por ejemplo, hay veces estoy orando en lenguas. Dice, cuando ores, cree que lo recibes. ¿Qué no es el mismo principio? Marcos 11:24. ¿Qué no? Dice, cuando estéis orando, ¿qué dice? Cree que lo recibes y te vendrá. ¿Qué? Tanto cuando oras en el entendimiento como cuando oras en lenguas. A veces estoy orando en lenguas. A veces estoy levantando en oración a alguien en lenguas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. A veces no sé ni qué estoy orando, pero es lo mismo. Con la autoridad de Jesús. Gracias, Señor. Y luego empiezo a orar otra vez, pasan unos minutos, en el nombre de Jesús. Lo que acabo de orar en esos 5 o 6 minutos. Pero tengo fe. Pero hemos dejado de creer la Biblia. Por ejemplo, una vez alguien se enojó conmigo por internet, porque me mandaron una petición de oración hace unos años atrás. Y me dijeron que orara por una niña y por su mamá. Que total que era como, la verdad era, no sabías cómo orar. Que estaba en el hospital, pero que saliera para que no sé qué, y que la mamá que encontrara trabajo y no sé qué, porque necesitaba pagar esto. ¿Cómo oras? Porque no creemos en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces dije, ¿cómo oro en esta situación? Es que tenemos que, si no, ¿qué dice? ¿Cómo hemos de orar como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos, pero el Espíritu de Dios nos ayuda. Entonces empecé a orar en lenguas. Oh, no, tenía que ver una religión, una oración, no sé, religiosa o algo así. Señor, dale un toque a la hermana, ¿dónde está? Consíguele trabajo en lo que sea. Porque no creemos, me puse a orar en lenguas. Dije, ok, voy a orar, dice que el Espíritu Santo nos ayuda como orar como, cuando no sabemos cómo orar, voy a orar. Y oramos en lenguas, oré aquí en lenguas, enfrente de ustedes, enfrente de los estados. Oh, y luego después me enteré que se habían enojado. ¿Sabes por qué? Porque no hay fe. No creen en la presencia del Espíritu Santo. No creen en el poder de Dios. Y queremos usar métodos de hombre y no funciona. Tienes que entender cuando usas el nombre de Jesucristo. En otra ocasión, aquí viene. Pero te fijas, cuando tienes fe ahora. Había ido a Los Ángeles, habíamos llegado a Los Ángeles y resulta que habíamos manejado. Salimos a las puras 8 de la mañana. Para salir a las 8 de la mañana tienes que entender que nos levantamos como a las 4 de la mañana, 4:30, porque mis hijos estaban más pequeños, los teníamos que alistar, bañar, ayudarnos entre unos ya para que se bañaran, tú sabes. O sea, ya estaban, no sé, tenían, no sé, 6, 7 años por ahí, todos ahí por ahí, y Anthony 8 por ahí. Pero si de esas veces que si los dejas que se bañen solos, ahí están tirando agua nada más, ¿sí? No están bañados, ¿sí saben, ¿no? Padres, ok. Entonces nos apurábamos, a veces yo bañaba, me metía a bañar yo y metía a bañar dos conmigo y no había otros dos para apurarnos. Y la ropa ahorita ya es más fácil, ellos preparan su ropa, pero necesitamos a más pequeños, mamá los preparaba y todo eso. Sabes que nos los damos bien temprano. Luego manejamos, salíamos a las puras 8 de la mañana. De aquí a Phoenix son como 4 horas, pero si atraviesas todo Phoenix, al final está un pueblo que se llama Buckeye, ¿sí? Y de Buckeye por ahí son como 5 horas tal vez cuando ya sales de lo que es la parte del área de Phoenix. Tienes que considerar tráfico y todo eso. Para cuando llegamos a Blythe, ¿cuánto se supone que son? ¿Qué? 6 horas de aquí a Blythe, se supone, ¿verdad? Más o menos, pero tienes que considerar el tráfico, que paras, que el diésel, etcétera. Como 7 horas, Blythe, la entrada de California. Luego de aquí a Los Ángeles, ¿verdad? Que hicimos como unas 11 horas por ahí, 12, ¿no? En la noche, el tráfico de California, es cansado. Y al otro día, tenía una conferencia con Fred Price en la mañana y en la tarde, un ajetreo. Duermes poco y todo eso, pero cuando ya llegamos, ya habíamos pasado una 24 horas, cuando llegué al hotel en la noche yo empecé a sentir mal, empecé a tener un tremendo dolor de cabeza y me toqué muy, muy,
Estaba muy hirviendo, la verdad, y pensé, tengo fiebre, y me ministré, dije, en el nombre de Jesucristo. Y Nubia se acostó, tenía sueño, y mis hijos, yo me metí a bañar. Entonces hablé sanidad sobre mi cuerpo, pero Nubia ya estaba dormida, y yo bien despacio empecé. Ya había hablado por la llaga de Jesús, fui curado, ¿verdad? Pero empecé a orar en lenguas. Y luego empecé a volver a hablar la palabra de Dios. Y decía, gracias Señor, con la autoridad de Jesús estoy sano. Con la autoridad de Jesús estoy sano. Con la autoridad de Jesús estoy sano. En su nombre, en el nombre de Él estoy sano. Pero ves, estaba repitiendo en el nombre de Jesús, pero no como si fueran un amuleto, con entendimiento. A eso me estaba refiriendo la otra vez. Con entendimiento de lo que estás haciendo. ¿Me entendió? Ahora me entendió. ¿Sí? Con revelación, con fe. Gracias, Señor. Gracias. Me quedé dormido y ya no supe más de mí. Ya no dormí. ¿Cómo? Porque estuve así por horas, es lo que quiero decir. Dormí poco, pero cuando me levanté perfectamente. Me levanté. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Venga esa dama de fe. Amén. Gloria a Dios, gracias Señor. Amén. ¿Entendió? ¿Entendió algo? ¿Sí? Gloria a Dios, gracias Señor. Amén. Gracias. Aleluya. Ahí está prendido. A ver, para arriba. Ahí está, todo suyo. A ver. A ver. Ahí, para arriba. Ahí está. Para servirle, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Padre mío.
Amén. Revelación, hermano, en todo lo que estamos haciendo. Es una nueva etapa, una nueva reconstrucción en todos los aspectos. Desde el momento en que nos congregamos, desde la oración intercesora y el resto de lo que sigue, es una nueva etapa. Una fe que necesita la lluvia otra vez para volver a empezar con esa fe que tuvimos al principio. Son tiempos peligrosos en que estamos mirando el ataque de una persecución mental, donde el diablo va a tratar ahora de tumbar al que no está recibiendo revelación. Ahorita es tiempo de dar un paso firme, hermanos, en todas las áreas. Y en esta área en lo económico, necesitamos de verdad que la fe vuelva a estar como debe de estar en nosotros. No nomás estar declarando, mi Dios suple mis necesidades. Ahorita nuestro pastor nos los está diciendo. Declarar con entendimiento de lo que estamos haciendo. Hablar la palabra con un denuedo sobrenatural que va a empezarse a manifestar en los que empiezan a caminar buscando revelación. Va a haber un avivamiento, amén. Una fuerza que va a salir de nuestro interior, que esa se llama guía del Espíritu Santo, como nunca se había mirado en el cuerpo de Cristo y aquí en este ministerio CCC. Amén. Hay una fuerte, amén, convicción en mi espíritu de esto que estoy diciendo. Es una nueva etapa, es un avivamiento. Es una nueva capacitación de la palabra de Dios, como nos dijo ahorita nuestro pastor, hermanos, amén, que ya había hablado esta palabra, pero ahora viene esa nueva etapa de revelación, de entendimiento, amén, donde se vuelven a abrir los ojos de los ciegos, que somos nosotros ciegos espirituales. Entonces debe de haber en nosotros una fuerte convicción y entrar a esa nueva etapa. No quedándonos oyendo a gente que no entiende.
No te quedes oyendo gente que no entiende. Aún aunque sean parte del cuerpo de Cristo, tú no te quedes, oye bien esto, no te quedes oyendo gente que no ha entendido. Sé diferente y empieza a creer. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Y es un versículo que conocemos porque siempre lo estamos diciendo. Pero ha entrado ahí una influencia que ha venido de parte de Satanás para oponerse a que tú y yo cumplamos en lo que hemos determinado. Y dice la palabra de Dios ahí: cada uno de como propuso en su corazón. Y si nosotros propusimos en nuestro corazón, tenemos que estar firmes en lo que hemos decidido, hermanos. Y no permitir que ninguna persona usada por Satanás venga a influenciar, amén, en tu pensamiento y te quite de estar firme en lo que tú propusiste dar con tu corazón. Por la razón que cuando tú propusiste dar, tú lo hiciste con Dios. Viene alguien y te influencia, amén, para no dar. Y el trato que tú hiciste delante de Dios no te interesa, porque necesitas revelación de darte cuenta a quien tú le propusiste, amén, y le dijiste a Dios lo que tú ibas a dar, y no se te va a olvidar para el servicio siguiente. Ahí entran las promesas que a veces hacemos: voy a empezar a dar tanto y es un servicio no más, y al siguiente ya vino alguien y te cambió eso y quedaste mal con Dios, y ahí es cuando empieza a menguar el área de las finanzas. No alcanza, porque nos olvidamos. Yo propuse en mi corazón hacer eso. Entonces aquí dijo: cada uno ve como propuso en su corazón, pero manténgase en lo que propuso en su corazón para mirar el resultado. Y más ahorita, en este tiempo, como estamos mirando, hermanos, las cosas como están siendo azotadas. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y ahí entra esto que te estoy diciendo, que empiezan a menguar finanzas cuando nosotros nos olvidamos de lo que propusimos en nuestro corazón de dar. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5, y dice: así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Cuando tú dejas de dar lo que propusiste en tu corazón, es porque empezaste, amén, a creer lo que el hombre te vino y te dijo: ¿para qué das? El diablo viene y dice: si das, no te va a alcanzar. Amén. Y vienen tantas ideas, y ahí dejamos de dar lo que se propuso en el corazón. Y entonces Dios está diciendo: maldito es el hombre que confió en el hombre, en lo que vino y le dijo. Tu confianza y mi confianza deben de estar en la palabra de Dios y no en ningún hombre. Porque Él dijo: bendito es aquel que confía en Jehová. Entonces Dios nos llama prósperos. Ahí entra su bendición. Pero esa bendición fluye a través de no olvidarnos de lo que propusimos en nuestro corazón al dar. Amén. Bendecidos, mis hermanos.
Amén. Ponte de pie. Y si en lo que te pones de pie necesitas un sobre, nuestros hermanos sugieres, te lo hacen llegar. Amén. Gracias, Señor. Vamos a participar en esta razón de dar y recibir. No nos quedamos nada más en el dar, sino que creemos que esto que hacemos produce, entonces también nosotros recibimos. Amén. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, y en el nombre de Jesús plantamos esta semilla, la cual tú nos has provisto, Padre. Presentamos a aquellos que van a diezmar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, que tú sigues siendo Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Gracias, Padre. Y por eso podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
Hablamos vida, multiplicación y aumento sobre cada semilla sembrada esta noche. Hablo vida y una cosecha sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Hermanos, vamos a tomar un par de minutos para orar por nuestros niños que están por comenzar un año escolar. Pasen aquí al frente, mis amores, si me ayudan a acomodarlos aquí, por favor. No se trata de estar en temor con todo lo que está pasando, pero sí tener la sabiduría de Dios. Doctor, ¿me puede dar mi celular, por favor? Uno de ustedes. Gracias. Ok, pasen aquí hacia arriba. Vénganse aquí conmigo. Aquí. There you go. Hola, ¿Cómo estás, mi amor? Vénganse aquí, todos aquí conmigo. Aquí, bien cerquita de mí. Vente, mi niña hermosa. Todos, 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 todos acá arriba. Todos arriba, todos arriba. Everybody up here. We love you guys so much. Mande, mi amor. We can surely take a picture. Todos, todos, todos los estudiantes. Sammy, come over here. Vente, mi amor. Gustavo, vente. Sí, quítemelo. A los que saben, todos los, no nada más los niños, todos los estudiantes, all of you. Preschool, kindergartners, elementary, junior high, or middle school and high school. Todos, todos, todos. Todos los estudiantes, incluso si están en el colegio. Todos. Esto es para todos ustedes. No están todos, pero los que están aquí, reciban. Ok. Vente, Diego. Daira, come up. A ver. Ah, sí. Ajá, en la universidad. Gloria a Dios. Una maestría. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren a nuestros hijos aquí. Bueno, tenemos algunos estudiantes también que están en las cámaras, pero también ellos pueden recibir esa palabra. El Salmos 121, versículo 7. Miren lo que dice. Pónganlo en la pantalla, por favor. Okay, let me have a couple minutes. Let's keep quiet. Everybody, let's keep quiet. Salmos 121, versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Padres, hablen esta palabra sobre sus hijos todo el año, cada mañana que los lleven a la escuela, todos los días. Padre, te doy gracias por cada niño, cada joven, cada adulto que van a estar emprendiendo un año nuevo escolar. Hablamos sobre ellos que tú guardas, que tú los guardas de todo mal. Tú guardas su alma, tú guardas su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Hablo protección divina sobre cada niño aquí. Ángeles acampan a su alrededor. Y mi Dios, sobre los padres, oro que hay sabiduría en ellos, que cada día ellos dependen de ti para llevar a cabo su educación que comienza en casa, su educación que comienza en lo espiritual. Te damos gracias porque tú estás con ellos y Jesús les ha sido hecho por Dios sabiduría. La sabiduría de Dios reposa sobre cada padre para con sus hijos. Te doy gracias por ello, mi Dios. Tu palabra nos dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gracias que cada padre oye tu voz, mi Dios, y ellos dirigen a sus hijos hacia tus caminos y no se lo impiden. No ponen nada más en prioridad sino tu reino, y tu reino les dirige, tu reino les instruye a través de la palabra para llevar a cabo el criar a sus hijos en santidad. Gracias por ellos, mi Dios. Ninguna adversidad acontece a ninguno de estos niños, ninguno de estos estudiantes, porque caminamos en pacto y nos sometemos a la sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si ustedes lo reciben, que el Salmo 121, el versículo 7 y el 8 sea su estandarte por todo el año para sus hijos, y dependan de la sabiduría de Dios. Chicos, estamos orando por ustedes. Esto es algo serio. Padres, pongan orden en casa para que se refleje aquí en la casa de Dios también. Amén. Así que oren antes de mandar a sus hijos a la escuela. Está muy feo todo el asunto allá afuera. Todo comienza en casa, donde nadie los ve. Todo comienza en casa, en la privacidad, en su casa, es su santuario. Ahí comienza la educación. Y la educación de sus hijos debe de estar fundada y cimentada en los principios de las leyes del reino de Dios. Amén.
Es el reflejo de los padres.
De los padres, amén. Mediten, padres, en la palabra más. Más que en lo que se van a poner, más que en lo que van a comprar, más que en lo que quieren tener. Eso viene por añadidura. Mediten en la palabra, que eso sea su estandarte todo el año y todos los años. El Señor los ama, nosotros los amamos y queremos lo mejor para ustedes y para sus hijos. Porque estos que ven aquí son los futuros creyentes, son los futuros doctores, los futuros predicadores, son los futuros abogados, que deben tener un principio bíblico en su corazón. ¿Amén? Cualquier carrera que vayan a emprender comienza en casa. Y si tienen un llamado de parte de Dios, comienza en casa. No comienza con los amigos, no comienza con las marcas de ropa que tienen. Comienza en su corazón, y es lo que ustedes ponen en el corazón de sus hijos. Amén. Mediten en la palabra siempre. Y tenemos bebés también que vienen ya en camino. El Señor ha encomendado, dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Ustedes tienen una herencia del Señor en sus casas. ¿Cómo lo están cuidando? Ustedes son mayordomos de esa herencia. Cosa de estima es el fruto del vientre. El Señor va a demandar de ustedes cómo ustedes crían a sus hijos. Amén. Les amamos, bendecimos a sus hijos y todos los días estaremos orando por ellos. Pero la responsabilidad primordialmente está en ustedes como padres. Amén. I love you, all of you. Los amamos, hermosos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.